Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Despojo. Bienvenidos a la primera edición de Surcos de Nuestra América. El día de hoy nos acompaña el Dr. Omar Arellano, profesor investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre la problemática del agua en México. Iniciemos este recorrido ubicando la distribución de este recurso en el país.
México es un país privilegiado en términos de agua. Primero porque tiene dos zonas costeras, el Golfo de México y el Pacífico, y al interior tiene las cadenas montañosas y el centro de México, que está el cinturón, el eje neovolcánico, que genera elevaciones con importantes escurrimientos que forman cuencas hidrológicas muy importantes. Primero la cuenca del Lerma Santiago Chapala, la cuenca del Pánuco y la cuenca del Balsas, que es una gran cantidad de agua que se escurre hacia las costas. Por el otro lado, por su ubicación geográfica, tenemos dos grandes zonas muy bien diferenciadas. La zona norte, que es una zona con poca agua superficial, pero con mantos acuíferos importantes en todo lo que sería el Bajío de México y hacia el norte, Durango, Chihuahua, Sonora, etc. Y luego hacia el sureste tenemos una zona con gran cantidad de humedad y con muchos cuerpos de agua superficiales, de tal manera que tenemos una zona muy húmeda. Y la península de Yucatán, que es una característica bien interesante porque presenta un suelo calcáreo, que se conoce como suelo kárstico, que permite la infiltración. Y ahí, por ejemplo, tenemos solamente pequeños cuerpos de agua superficiales, es decir, ríos, como el río Champotón, pero en el subsuelo el acuífero está muy superficial y entonces los ríos subterráneos corren por toda la península de Yucatán, que además se conectan o se pueden observar por el cinturón de cenotes que se encuentra en la península. Entonces, realmente, en términos hidrológicos, México es de los países únicos por esta diversidad.
Acerquemos la lupa y profundicemos acerca de la historia y el estatus en el que se encuentran los recursos hídricos mexicanos.
Las culturas mesoamericanas se asientan en los márgenes de los ríos más importantes, que son el río Lerma, el río Balsas, el Pánuco, y hacia Chiapas tenemos también unas como grupos indígenas que están asociados a manantiales, por ejemplo, más bien a fuentes de agua a través de los manantiales. El caso, por ejemplo, muy emblemático es el del río del pueblo Yaqui, que se asentó en un río, en una zona inundable muy fértil, suelos muy fértiles, y que le permitió a ese pueblo mantenerse por muchos años, incluyendo más allá de la conquista. Y que, bueno, esa riqueza en cuanto a suelo fértil, disponibilidad de agua en una zona desértica, pues también trajo pues toda una lucha por el recurso en la década, bueno, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en donde se trató de despojarles de ese territorio. Y la lucha, bueno, está documentada en el libro de John Reed sobre México bárbaro, que habla sobre toda esta lucha, y además una lucha genocida que se hizo contra ellos. Y finalmente, en el gobierno de Lázaro Cárdenas se reconoce su territorio y se les dota un decreto presidencial, se les dota de agua para ese pueblo. Entonces es como de los únicos pueblos indígenas que por decreto presidencial tienen agua, Por eso es que recientemente el conflicto por el acueducto de Independencia generó una movilización del pueblo yaqui, porque no es el agua que tienen las presas que están allá no es son aguas nacionales, es agua de ellos por decreto presidencial, que es muy diferente a todos los demás recursos hídricos que hay en el país, que el agua es federal, ¿no? Los ríos, las presas, el agua del subsuelo, los pozos.
Sobre los conflictos sociales provocados por el uso y la distribución del agua, Omar Arellano nos comenta.
De 2012 a la fecha, ahora se pueden contar, desafortunadamente, casi 600 casos de injusticia ambiental a nivel nacional. Pero los datos nos muestran que más o menos el 70% de esos conflictos socioambientales están enfocados al tema del agua. Entonces, lo que está pasando en el país es que se ha promovido la distribución de agua hacia los grandes consorcios industriales, llámese agroindustria, industria textil, industria minera, que está demandando agua. Y eso está generando desigualdades en la distribución de agua y conflicto por el uso de esta agua. Está por ese lado que las zonas donde hay menor acceso al agua se están instalando, por ejemplo, la industria minera, y entonces eso está extrayendo muchísima agua, demandando muchísima agua, de tal manera que genera conflictos con la agricultura, con los asentamientos humanos. Por el otro lado, se están instalando corredores industriales a partir del Tratado de Libre Comercio. Bueno, toda esta agua que se está demandando, agua limpia, agua dulce, desafortunadamente entra a estos sectores industriales que generan contaminación, y toda la descarga de aguas residuales se descargan sobre los ríos y agua superficial, generando contaminación e impidiendo que esa agua que corría de los ríos pues ya no se pueda aprovechar para, por ejemplo, riego o para potabilizar y utilizarla para las comunidades. Entonces, la agricultura empieza a demandar agua subterránea, porque es agua mucho más limpia. Actualmente tenemos prácticamente toda la parte central del país con agua subterránea sobreexplotada. De hecho, hay acuíferos incluso en situación de veda, porque se ha extraído muchísima agua subterránea. Entonces, la gente empieza a tener déficit de agua limpia porque los ríos están contaminados, porque los pozos de agua se están agotando, y entonces eso también está generando un problema serio para los asentamientos humanos. Y los casos más, quizá más fuertes es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la Ciudad de México, en la Ciudad de León, en Guadalajara, en Monterrey, pero particularmente en la Ciudad de México, que ha habido desde los años 70 a la fecha, ha habido una demanda de agua por la sobreexpansión de la ciudad, que por un lado, al demandar agua, se perforan una mayor cantidad de pozos de extracción de agua subterránea, y eso genera hundimientos, pero al mismo tiempo que algunas zonas ya no tengan agua, por ejemplo, el caso de Iztapalapa, y entonces se busquen otras fuentes de abastecimiento, y eso como respuesta es el sistema Cutzamala, que importa agua de otra cuenca que está hacia el Estado de México, y entonces se le empieza a extraer agua a otra cuenca para traerla acá, con los costos energéticos impresionantes, pero por el otro lado generando también desigualdades, porque por ejemplo allá lo que ocurre es que las presas de las cuales se abastece el sistema Cutzamala, se destina esa agua para la Ciudad de México y se impide que se utilice esa agua para las comunidades que están alrededor, en este caso los Mazahuas, el pueblo Mazahua que está en el Estado de México. Que por cierto, a finales de la década de los 90, un grupo de mujeres Mazahuas iniciaron un movimiento. Y entonces ellas exigieron precisamente que Conagua les permitiera usar, hacer uso de su agua, porque se les impedía, porque esa agua estaba destinada para la Ciudad de México. Y entonces esas desigualdades pues se ven tal vez más, están más documentadas aquí en la Ciudad de México, pero ya León tiene un problema porque la ciudad está creciendo, la industria está creciendo y necesita más agua. Y entonces para tener más agua están teniendo un proyecto de una presa que se llama Zapotillo, que lo que quiere es colectar agua y llevarla a León, Guanajuato, para abastecer a toda la industria y a la ciudad. Pero esa presa impide que el agua llegue a los Altos de Jalisco, donde es una zona agrícola muy importante. Y entonces hay un conflicto muy fuerte por la presa El Zapotillo. Y así nos podemos ir viendo casi en cada territorio un problema similar. Está la presa La Parota, está la Yesca, en Monterrey, por ejemplo, también tiene un problema de agua muy fuerte. Pero ahorita... A raíz de que se quiere hacer, entra la industria de fracturación hidráulica en todo lo que es Monterrey y Tamaulipas, pues ya se está pensando en importar agua de otras cuencas, quitarle agua de una cuenca y pasarla a la otra. Pero también lo estamos viendo, por ejemplo, del otro lado, en lo que sería Sonora, Sinaloa, donde la industria minera también está demandando, en Oaxaca, están demandando agua para extracción de las materias primas, que son los metales, y le están quitándole agua a la agricultura o a las pequeñas comunidades. Entonces tenemos ahorita ya un panorama en donde hay mucha desigualdad, primero por el abastecimiento, pero también hay otros problemas. Lo que te comentaba de que esta industria, tanto la agroindustria como la industria automotriz, textilera, farmacéutica, de alimentos, empiezan a utilizar agua y descargan sus residuos sobre los ríos y generan contaminación, pues ya hay casos tales que los niveles de contaminación de ríos como el río Santiago, el río Lerma, el río Atoyac, el Zaguapan, por decir algunos, el Coatzacoalcos, los niveles de contaminación son tan altos que ya han causado deterioro en los ecosistemas, se han perdido poblaciones, se ha perdido biodiversidad en las zonas, pero incluso ya están generando problemas de salud en las comunidades que se han asentado en la ribera de estos ríos, pueblos indígenas que han estado ahí por siempre, y estas enfermedades son insuficiencia renal, leucemia, problemas dérmicos, problemas gastrointestinales, porque los niveles de contaminación son altos, ya sea por contaminación química o por contaminación orgánica.
¿qué porcentaje de los ríos y de las reservas acuíferas están contaminadas o sobreexplotadas?
De acuerdo con Naciones Unidas, pero Naciones Unidas lo toma de la misma Conagua, el 70% de los cuerpos de agua superficiales en México están contaminados. De reservas acuíferas, creo que estamos en un 40% de zonas en veda por la sobreexplotación, que es prácticamente todos los acuíferos del centro del país y hacia lo que es el Bajío guanajuatense y hacia el norte, que están vedados por la sobreexplotación, están quedando sin agua. Y bueno, todavía hay agua en la zona sureste del país, por ejemplo, lo que sería Chiapas, Tabasco, el norte de Puebla. Pero ahí, por ejemplo, se están asentando industrias refresqueras que ya están generando problemas de conflicto en Chiapas, por ejemplo. La Coca-Cola está generando ya un conflicto porque se les concesiona agua para estas industrias, quitándoles agua a las comunidades. Reciente está pasando un problema que también empieza ya a explotar, es el caso de las granjas de cerdos en la península de Yucatán, que por un lado va a demandar agua para poder tener estas granjas, pero por el otro lado ya se ha visto en Veracruz, allá en Perote, las granjas Carroll, que generan una gran cantidad de agua residual no tratada y que terminan contaminando tanto acuíferos como los ríos superficiales. En el caso de la península de Yucatán, pues es una barbaridad que se permita eso, porque el suelo es muy poroso, se filtra muy rápido y todos los cenotes están conectados. Entonces, de por sí ya hay datos de que la agricultura de soya transgénica está causando problemas de contaminación en los mantos freáticos de la península de Yucatán, porque hay presencia de plaguicidas, por ejemplo, ya en el agua de allí. Y por el otro lado, ya ha habido brotes de problemas de la piel y gastrointestinales, porque todos los drenajes están conectados al agua subterránea. Y por ejemplo, Yucatán está creciendo, bueno, Mérida, perdón, la ciudad de Mérida está creciendo y pues no está respondiendo a atender ese problema.
Pero ¿cuáles son los sectores que más agua utilizan y qué relación tienen estos con las grandes empresas y los capitales transnacionales?
La agroindustria, o sea, cuando nosotros vemos las estadísticas de cómo se distribuye el agua en el país, o sea, quiénes son los usuarios más importantes del agua en el país, vemos que el mayor porcentaje se lo lleva la agricultura. En algunas regiones está el 70%, otras el 60%, pero casi siempre está por arriba del 50% a nivel nacional. Es la agricultura quien consume mayor cantidad de agua. De ahí viene la industria, las ciudades, las ciudades y después la industria. Sin embargo, una cosa que yo siempre menciono es cuando se habla de que, pues la agricultura es la que más consume agua en el país, pues hay que ser cuidadosos y decir, bueno, pero ¿qué tipo de agricultura? Porque no es el pequeño productor o el mediano productor el que está consumiendo agua, son los grandes monocultivos de la agroindustria que está consumiendo una gran cantidad de agua, y estamos hablando de toda la zona norte del país, en donde se incluye Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, ¿no? Que son los grandes consumidores de agua. Y bueno, ahora la península de Yucatán con toda esta el cultivo de soya transgénica. Y bueno, está también el tipo de cultivo, por ejemplo, los cultivos de alfalfa y de sorgo son cultivos que demandan muchísima agua, y las zonas de mayor producción, por ejemplo, de alfalfa están allá en Chihuahua, y que en Coahuila, por ejemplo, han causado problemas con poniendo en riesgo incluso una zona de gran importancia que es Cuatro Ciénegas, por ejemplo. Entonces, ahí el gran problema fue eso, que están extrayendo agua subterránea y están agotando los manantiales de Cuatro Ciénegas. El sorgo, por ejemplo, en todo el Bajío, pues está agotando los mantos freáticos. Y las refresqueras. Hay que recordar que en el sexenio de Vicente Fox se dio una concesión por más de 100 años a Coca-Cola para que extrayera agua. Y entonces está también Nestlé, por ejemplo, en todo lo que es... hay un estudio que hicieron aquí en la UNAM, donde muestra que todos los manantiales del volcán de la Mujer Dormida son manantiales que están concesionados para Nestlé, Coca-Cola, y todas estas industrias que producen agua, sin retribución a la sociedad, ¿no? Porque porque una cosa que también está pasando es que, bueno, esta agua que se utiliza para producir alimentos o este tipo de bebidas, pues son, es agua, les llamamos agua virtual, porque entra dentro de los productos y se exporta. Por ejemplo, toda la producción de Sinaloa o de Jalisco, una gran parte de Jalisco, de Michoacán, pues es producción de alta calidad que se exporta a Estados Unidos. Entonces estamos exportando agua virtual a través de esos productos. Estamos perdiendo agua también por ese lado. Ahora, el gran problema es que en los escenarios de cambio climático se ha identificado que México es uno de los países que por su ubicación geográfica ya está sufriendo las consecuencias del cambio climático. Entonces, si no tenemos una gestión más equitativa del agua y más racional, y mantenemos estos patrones, los escenarios realmente son catastróficos. Por eso es que ahora se está preocupando mucho más por el caso del agotamiento de agua en las ciudades y entonces que la Ciudad de México, por ejemplo, está dentro del ranking de las primeras ciudades que se podrían quedar sin agua para 2050. Y es por eso, porque estamos al mismo tiempo en una zona de mucha vulnerabilidad por cambio climático. En el norte vamos a tener una mayor frecuencia y duración de las sequías, que ya ha habido fuertes, y se va a extender las zonas desérticas, se van a extender en territorio. Y entonces eso va a poner a ciudades norteñas en problemas y a toda la agricultura en la zona de allá. Del lado sureste lo que vamos a tener como climas extremos son las temporadas de lluvia y ciclones, que va a generar inundaciones de manera más frecuente y más intensa. Y bueno, los escenarios tienen cierta incertidumbre, es decir, podemos pensar que a lo mejor dentro de 30 años la situación se va a agravar y va a generar movilización de, les llaman migrantes climáticos, porque las costas se van a empezar a inundar. Pero realmente no sabemos cuánto tiempo, 30 años, 50 años o 10 años, porque también hace poco el IPCC dijo, bueno, parece ser que lo que estábamos proyectando para dentro de 2100 o 2050, pues ya los estamos teniendo apenas ahorita, entonces se está acelerando. Entonces la situación sí es de preocuparse y ocuparse, porque aún tenemos maneras de poder fortalecer las capacidades de mitigación y lo que se conoce ahora como resiliencia y adaptación a estos eventos.
Finalmente, el doctor Omar Arellano nos platica sobre las iniciativas ciudadanas y los movimientos en defensa de los recursos hídricos en México.
Desde cuestionar a nuestros gobernantes cuál es su postura sobre el tema del agua, cómo lo van a manejar, que pongan la información a disposición, exigir que exista esa información para que nosotros sepamos exactamente qué está pasando con, por ejemplo, para la ciudad, con la red de alcantarillado, la red de abastecimiento de agua. Por el otro lado, hay ya iniciativas de colectivos, empresas, apoyando a la gente para que instale colectores de agua de lluvia y en zonas donde no hay agua o escasea mucho el agua, pues se puedan instalar estos sistemas. Y entonces tenemos que cambiar, por ejemplo, las normas de construcción y también para que se facilite el que se instalen estos, estos colectores de agua, o por ejemplo, reducir o no permitir que se instalen grandes construcciones, por ejemplo, como el caso del Bigrand, que se quieren instalar aquí enfrente de la universidad, donde se están permitiendo 660 departamentos. Por el otro lado, también se puede, bueno, hay movimientos de comunidades. Ahorita recién ya tenemos contabilizados 50 colectivos a nivel nacional que están trabajando para revertir la contaminación de los ríos de sus zonas. Y eso lo que hace es que si nosotros frenamos y revertimos la contaminación de los ríos y estos ríos mejoran en cuanto a calidad de agua, pues esa agua ya se puede utilizar para la agricultura y no es necesario estar extrayendo agua subterránea. Entonces, se tiene que cambiar toda la gestión del agua y empieza desde que la ciudadanía esté consciente del problema, pero también genere acciones proactivas para desde pequeñas acciones hasta grandes acciones como esta.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.